UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en los que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en diversas áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, pandemia y estado de alarma. Por eso hoy saludamos a la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, a la que le damos la bienvenida, ella es Maite García, y le damos las gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos que usted y los suyos estén bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que también espero que estéis todos bien.
Pues la verdad es que sí, y bueno, contentos de reinventarnos en la radio, de seguir haciendo posible la magia de la radio e intentando ser lo más solidarios posibles y sobre todo con las profesiones en las que tenemos grado en nuestra universidad. Y nos encantaría pues saber cómo les está afectando esta situación a su profesión y qué medidas han tomado desde su colegio profesional que usted preside.
Pues la verdad que pues nos ha pillado por sorpresa, yo creo que como a todas las profesiones, a todos, a nivel de trabajo, pues tuvimos que cerrar nuestras consultas. Se nos consideró una profesión esencial para poder atender urgencias y la verdad que fue bastante complicado asesorar a los colegiados, puesto que la ley no nos decía que exactamente abriéramos o cerráramos. Fue a través de todos los colegios y consejos sanitarios profesionales que nos dirigimos al ministerio, porque todos, no solo le ha pasado a los podólogos, los fisios, los nutricionistas, los psicólogos, los médicos privados que no trabajan en la pública, los odontólogos, tenían la misma duda y al final el ministerio nos contestó que nuestras clínicas debían estar cerradas al público, pero podíamos ir a atender urgencias bajo cita previa y previa anamnesis telefónica, es decir, intentar la telemedicina, intentar también los medios telemáticos para atender a pacientes y descartar incluso que el paciente hubiese podido tener algún posible síntoma de coronavirus. Y ya empezamos a trabajar, pues como todas las profesiones, con más medidas el 4 de mayo. Ya fue un poco también complicado porque algunas comunidades autónomas tenían el cierre, otras no. Pero bueno, nosotros desde el Colegio de la Comunidad Valenciana recomendamos a nuestros colegiados que a partir del 4 con ciertas medidas, pues espaciar las visitas. Pues si tienes la costumbre de citar al paciente cada media hora, citarlo cada hora. Pues también intentar, dimos varios protocolos de pues, desinfección de la suela o utilizar los peucos, tener gel hidroalcohólico en la entrada o que el paciente pueda tener acceso a lavarse las manos con agua y jabón. Pues muy importante nosotros también utilizar el material de EPI, pues guantes, gafas o pantallas, que ha habido una iniciativa muy solidaria en la Comunidad Valenciana de las asociaciones de impresores 3D que nos han facilitado de forma gratuita con el envío gratuito de las pantallas. Algunas, por cierto, no han llegado y se hará cargo el colegio de hacerlas llegar de forma gratuita también, pero ha sido una profesión muy afectada porque nos hemos visto desprovistos de ayudas. Nos hemos quedado fuera de las ayudas directas. La gente que pueda pedir ayudas tal vez no es algo que pueda ser una ayuda bastante importante porque las ayudas son de 700 euros, pues si tienes que pagar 300 de autónomo se te quedan 300, que todo el mundo sabemos que en la consulta tenemos el alquiler, la luz, el agua, el seguro de responsabilidad civil, todos los gastos que conlleva una clínica. Nos vemos muy, muy afectados con el tema del incremento del material sanitario, porque lo que para la gente es quiero una mascarilla, para nosotros es utilizar un guante con cada paciente, las mascarillas solemos utilizar una al día, nos encontramos con que una caja de mascarillas que nos costaba 4 euros nos está costando 35. Y está siendo bastante complicado pues proveernos de material, también nos estamos encontrando con la duda de qué material que se nos vende ahora es fiable y cuál no. Está siendo en definitiva un reto bastante, bastante importante.
Para usted como presidenta, representante de todo su colectivo, es más trabajo también y por lo que me está comentando, han unido esfuerzos entre todos los colegiados y colegios de España, porque al final tendrá que ser una decisión que tendrá más fuerza si se toma conjuntamente.
Sí, realmente hemos tenido fuerza para tener voz, pero sí que es cierto que a nivel nacional, y puedo decirlo creo que con toda la claridad del mundo, todas las profesiones sanitarias, disculpa el directo, que llaman al timbre, todas las profesiones sanitarias nos hemos visto súper abandonadas por el ministerio, porque de hecho han rechazado que cualquier, que el colectivo, el colegio, que los consejos generales estén presentes en lo que son las mesas de decisiones. Han rechazado que escuchar a los sanitarios españoles. Por lo tanto, pues hemos tenido voz, pero no hemos tenido voto, por decirlo de alguna manera. Y eso también pues nos tiene bastante tristes.
Sí, sí, que van a tomar medidas hacia la Generalitat, la Consellería de Sanidad, con la que también han tenido algunos escritos, o piensan que al final será más uniéndose lo que son fisios y otras profesiones y hacer algo, hacia el gobierno, hacia el ministerio, porque al final es algo que tienen que solucionar, porque además el incrementarse esas mascarillas que siempre han utilizado ustedes, porque cualquier usuario de los podólogos que también vamos a sus consultas y nos atienden, ven incrementados esos productos que son tan necesarios, que ya los utilizaban antes, y claro, incrementar el precio a los pacientes a las consultas también puede perjudicar mucho más.
Sí, bueno, yo creo que la gran mayoría de gente con la que he hablado no tiene la intención de subir los precios. Yo de momento no los he subido, pero sí que me preocupa que haya gente que no pueda asumir esas subidas y tenga que o prescindir del material de protección o bueno, prescindir de la calidad. Es bastante, bastante importante. Y luego, ¿tenemos previsión de hacer algo? Pues bueno, de momento lo único que hemos ido haciendo ha sido insistir muchísimo, enviar correo día sí, notas de prensa, y yo también entiendo que no, que la consejería aquí en la Comunidad Valenciana no ha tenido las mismas ayudas o no tiene el mismo presupuesto que a lo mejor otras comunidades, que eso a veces también es importante, y otras que nosotros hemos visto desfavorecidos, porque ha habido otras comunidades autónomas que han podido directamente a través de sus consejerías regalar a los colegiados cajas de, o sea, 100 mascarillas gratuitas, y de repente te ves que hablan los compañeros y ¿por qué tu colegio no la regala? ¿No? Nosotros teníamos previsto una empresa que nos proveía mascarillas bien de precio, pues digamos las Cano N95 a 1,20 €, pero resulta que después de haber hecho el pago hace un mes y medio, las mascarillas no llegan. Yo creo que es una problemática que ya no es lo que yo siempre les digo a los colegiados, que no es lo que yo deseo, es lo que se puede y la situación, que el problema está en que en España no somos fabricantes de muchas cosas y por lo tanto tenemos que asumir que tampoco todo es culpa del colegio o del gobierno, ¿no? Entonces es delicado, es algo muy ambiguo y tiene muchos puntos de vista y muchos factores.
Es algo que llegó un poco como de imprevisto y bueno, ha tenido que ser la reinvención de todo, las impresoras 3D, muchos investigadores, también en la Universidad Miguel Hernández se ha trabajado mucho con ello, y la verdad es que hay que adaptarse. También ustedes mandaron notas de prensa a la consellería por el tema de los test solicitados para incorporarse como trabajadores, siendo sanitarios, pero no estando en el sistema público. No sé si han recibido alguna respuesta, que me imagino que desbordados que están, pues tampoco.
Hemos recibido respuesta, y la respuesta es pues la misma que puede tener una persona de a pie que le pregunta a su médico de familia. A día de hoy, y siendo francos, porque es una pregunta que nos hacen muchos colegiados, yo puedo diagnosticarle a un paciente o yo puedo pedirle a un paciente una prueba, y yo ayer mismo hablando con un laboratorio me decían que necesitan, que nosotros somos facultativos, pero podemos prescribir todo aquello que ronde alrededor del pie, ¿no? De lo que pueda, de susceptible de que pueda afectar al pie, pero nosotros no podemos prescribir una PCR o un test rápido. Por lo tanto, necesitábamos que alguien nos ayudase, y la consejería, en nuestro caso, nos respondió que teníamos que acudir a nuestras mutuas, porque como somos autónomos que trabajamos en el ámbito privado, o que hablar con nuestro médico de familia. Y bueno, esto ya son criterios, ¿no? ¿Cuánta gente habrá salido como testimonio en redes sociales, en la radio, en la prensa, que ha pasado 3 semanas malísimo y no han ido a hacerle un test? Yo tengo compañeros médicos positivos que han estado muchísimo tiempo sin que le hiciesen el test y se lo han hecho después de un mes y ha tenido síntomas. Entonces, claro, es un poco complicado. Yo no sabría decir si es culpa o gestión. Es un tema de que queremos, yo quiero poderles facilitar a mis colegiados que puedan ir a un sitio y hacerse un test porque el colegio, pero no funciona así. Realmente el ministerio dicta que los test tienen que estar prescritos por un facultativo, que es un licenciado en medicina, y que a día de hoy, a nivel público, esos test, pues tienes que tener una sintomatología o haber estado en contacto con un positivo confirmado por PCR. Y luego, pues están los laboratorios privados que, pues como echa la ley, echa la trampa, pues hay gente que podrá ir a hacérselas. Pero yo insisto y se lo digo a todos mis colegiados, que una institución de derecho público como es un colegio no puede animar a sus colegiados a ir a un sitio un poco sin una regularidad, porque sí que nos contestó la Consellería de Sanidad de aquí y nos dijo, y además hay un decreto del documento oficial de la Generalitat que especifica que los test solo se pueden prescribir por facultativos y que esos test, el resultado que dé en ese laboratorio se tiene que confirmar.
Bueno, centrándonos un poco más en la podología, ¿qué colectivos son los más afectados o con más riesgo y necesitan más de sus visitas habituales y los cuidados de su sector? Que bueno, entre otros están pues los diabéticos, que además tienen mucho riesgo también con el COVID-19, y también las personas mayores, que justamente pues los más afectados son los que además han tenido que guardar más en su confinamiento para no contagiarse. La verdad es que la situación es todavía más complicada con estas personas de riesgo.
Sí, yo sin duda, si tengo que elegir entre quién tiene más riesgo, por supuesto, más que la edad, yo siempre digo que es la patología, ¿no? Hay gente con 90 años que están mejor que algunos de 60 con diabetes, hipertensión o con problemas cardiorrespiratorios. Entonces sí que es cierto que las personas con patologías crónicas como la diabetes, personas con problemas de circulación, personas pues, que estén con diálisis, todo este tipo de gente, pues sí, se han visto sus tratamientos, son gente que suele venir de una vez al mes o cada 2 meses, y entre que empezó y las citas que tenía y lo que se ha retrasado, pues han estado 2 meses sin venir, sin duda son los más afectados. Luego hemos ido viendo pues alteraciones derivadas de estar mucho tiempo en casa, mucho tiempo parado, de incluso de pasar de estar en casa sin hacer nada un mes o mes y medio a ponerse a andar. Entonces sí que hemos visto un poco de todo. A mí me preguntan, digo, es que he visto de todo. He visto de por exceso y por defecto, por todo.
Además es que nos confinamos con el calzado de invierno y de repente ha llegado la primavera y un poco más acalorada que de costumbre y nos hemos visto con las sandalias del calzado de verano. No sé qué consejos le puede dar a los ciudadanos en este espacio que hemos abierto para la podología, porque la verdad es que nos hemos visto sorprendidos de hasta con el cambio de estación.
Mira, yo siempre le digo a todo el mundo que los extremos siempre son malos y que no podemos pasar de llevar una bota cerrada con calcetín de algodón a ponernos una sandalia. Es muy importante la progresión, pero como todo en esta vida, no solo para el calzado, para los cuidados, para hacer ejercicio, para andar, para empezar, hay que empezar, pero no. Con esto de estar encerrado parece que la gente ahora le ha dado por hacer mucho deporte, entonces es muy importante. También hemos pasado de estar mucho tiempo o descalzos o con las pantuflas, de estar por casa, Entonces, que también crean mucha patología, porque al final en casa pues hemos hecho deporte todos, ¿no? ¿Quién no se ha hecho un poquito de deporte en casa? Es muy importante hacer un cambio de calzado progresivo. Si nos vamos a quitar el calcetín, pues vamos a intentar probar ponernos una sandalia no nueva, una sandalia del año anterior, que esté acoplada a nuestro pie para que nuestro pie se acostumbre a los roces directos con la piel o con el material sintético, porque hoy en día hay muchos materiales en el calzado. Pero luego, por ejemplo, pues también cuando vayamos a empezar a hacer algún tipo de deporte, también tiene que ser progresivo. No vale a salir a caminar con chanclas, no vale a salir a andar con el calzado de paseo, ¿no? No vale a salir a correr con las deportivas yo qué sé, del tenis o del gimnasio. Muy importante que las deportivas de correr para correr, las botas de fútbol para el fútbol sala. Entonces, estos pequeños detalles que nos cuestan a veces un poquito, pues son muy importantes, porque a mí me hace mucha gracia cuando ahora voy a correr, yo sí que soy corredor habitual, dominguera, glovera, pero llevo corriendo mucho tiempo, veo a la gente con zapatos que dices, pero ¿cómo no ir a caminar con unas bailarinas? ¿No? Entonces es muy importante porque el pie necesita ir sujeto. Cuando vamos a andar, necesita ir sujeto por el tobillo. Es importante también que si ahora con el cambio de temperatura notamos que nos suda mucho el pie, pues a lo mejor si vamos a andar, cambiar el calcetín 2 veces al día. También echar mano de productos, que existen productos, pues si vemos que nos escuece un poquito la planta del pie, al llegar a casa podemos hidratarla con algún producto antitranspirante. Hay productos específicos para la hidratación, para las grietas del talón, que no solo nos tienen que preocupar porque sean feas, sino porque se pueden abrir y pueden crear una infección. Muy importante también secar bien en medio de los dedos, para que no se creen las tiñas, el conocido pie de atleta, los hongos. Y muy importante no abusar de los esmaltes de las uñas. Es muy importante no dejarlos más de 15 días. Mi recomendación es 15 días, aunque los permanentes duren más. Yo creo que no a todo el mundo, pero hay un sector bastante importante, una gran cantidad de gente que no le sienta bien llevar la uña con el gel más de 15 días, ¿no? Se hacen como unas manchas blancas, que es una infección por hongos. Y para los niños también muy importante el hacer el cambio progresivo. Es posible que los niños que tienen el pie con más grasita hagan más ampollitas, ¿no? Pues muy importante también un cambio progresivo, pues dejarles el primer día un calcetín con la sandalia y luego quitárselo y luego tener también en cuenta que los niños, aunque en casa es recomendable que estén descalzos, a la hora de andar, un calzadito bien sujeto al tobillo y que lleve sujeto también el antepié. A los niños, sobre todo los que están empezando a andar, no es conveniente ponerles chanclas o las menorquinas que no van tan sujetas.
Usted, que además es corredor habitual, habían emitido una nota de prensa muy bien definiendo la situación de los runners, porque además de que muchos de repente han salido a correr que nunca lo habían hecho, los que sí que son habituales también habían practicado en casa, que bueno, creo que para las rodillas, para los propios pies es peligroso, y también daban unos consejos porque las distancias ya no tenían que ser las mismas que donde lo dejaron el 13 de marzo, y que tenían que ir adaptándose en esos sentidos. Entonces, como podóloga y como especialista también en hacer sus carreras, ¿qué les diría a los runners que han sido y están siendo tantos?
Bueno, pues a los que empiezan no vale, hay que revisar bien si la deportiva que usamos la teníamos guardada de hace 5 años, ¿no? Porque el pie cambia y a lo mejor es el momento de comprar una deportiva en la tienda del barrio que sea para correr, ¿no? Las deportivas sí que recomiendo siempre que sean en función del peso. Y para eso están la gente que vende las tiendas, que saben mucho de esto. Para la gente que corremos, pues yo creo que un poco a veces es sentido común. Lo que se van a ver, yo creo que más que darles consejos es avisarles de lo que puedan sentir. Yo lo he sentido en casa, mi pareja se hartó de dar vueltas en el pasillo y pues quieras que no, si estás acostumbrado a correr 1 hora, te ves media hora dando vueltas en 10 metros. pues te puedes, hemos visto uñas encarnadas, porque al final el giro dentro tantas veces hace que la uña se vaya, el dedo vaya rotando y se vaya friccionando, hemos visto uñas encarnadas, hemos visto muchísimas ampollas, porque también no solo el estar dentro de casa, sino el calor que ha hecho, el cambio de encerrarnos en febrero y salir prácticamente en mayo, sobre todo también primero empezar con pequeños paseos, ¿no? Luego el camicorrer, que se dice, ¿no? El trote cochinero, de correr despacito e ir haciéndolo de forma progresiva. Estamos en contacto con un montón de profesionales que están en redes sociales dando información de forma gratuita. Es muy importante y muy fácil hoy en día asesorarte. Y sobre todo también, pues, que ante cualquier problema, pues bueno, consulten con un profesional. Se pueden notar, hemos visto muchas fascitis por el abuso de ir muy planos. Hemos visto también dolores de rodilla, ¿no? Se han puesto de forma algunos de moda, perdón, algunos influencers de haciendo actividad de cardio intensiva en redes sociales, y el estar en casa de no hacerlo, pues también hemos visto este tipo de problemas en las rodillas, de problemas en los tobillos. Entonces, simplemente el mensaje sería que ante cualquier molestia que no haya, que no, un corredor siempre sabe, pues, que o tiene la cintilla un poco irritada, o que a veces cuando corre mucho se le sobrecargan la almohadillita plantar, pero cuando son cosas nuevas, pues hay que mirarlas para que prevenir que vayan a algo más.
Ya le llamaremos, porque cuando empecemos a arreglarnos también tendremos problemas con los tacones, pero bueno, porque algunos también los hemos dejado aparcados. Pero bueno, una cita muy importante y de gala que tenían, pues era esa 51ª edición del Congreso Nacional de Podología, que se iba a celebrar en Valencia en octubre, y que bueno, desgraciadamente, pero por responsabilidad, seguridad, la van a posponer a 2021. Era algo que además en el sector económico y de la hostelería iba a ser muy bueno para la ciudad. Y bueno, ¿cómo están esos ánimos? ¿Cómo van a dar facilidades para que los colegiados, pues, confiemos en que se pueda celebrar esa cita en el año 2021? Que bueno, habrá que esperar un poquito más que para este octubre.
Tanto. Bueno, pues los ánimos están ahí. Yo creo que la ilusión un poco volverá cuando todo lo demás esté en su sitio, ¿no? Cuando veamos que realmente lo principal, que es la salud, esté seguro. Yo creo que ha sido una decisión bastante acertada. Era una lástima haberlo cancelado, porque estaba prevista un impacto de 1 millón de euros para 3 días en Valencia. Por lo tanto, yo creo que es una cosa en la que ya se había hecho un gasto del presupuesto importante también. Además, el colegio subvencionaba el 50% de la inscripción. Como hemos subvencionado también parte de la cuota, de las cuotas, y hemos subvencionado bastantes cosas este año, pues esperemos que el año que viene tener presupuesto para poder seguir subvencionando a nuestros colegiados, que al final es lo que queremos, poder hacer cosas para ellos. Esperemos, pues, que este tiempo nos dé más ilusión, más energía para incluso innovar un poco más si cabe, y sobre todo buscar suerte para que todo salga bien y en octubre del 2021 podamos celebrarlo en las mismas condiciones, en el mismo sitio, en Valencia, para todos los podólogos, no solo del mundo, sino de España, porque venía gente de otros países también.
Claro, era un problema también por los vuelos y por el cierre de fronteras. ¿Qué nos aconseja como presidenta? Porque teniendo nosotros el grado de podología en la UMH, pues tenemos a muchos estudiantes que terminarán el grado ahora este mes de junio, de septiembre, y quizás por esta situación y porque también se ha cancelado el Congreso de Podología de nuestros estudiantes, donde tienen ese contacto también con profesionales del sector. ¿Qué les podemos decir para que no se sientan ahí un poco desubicados, porque van a terminar con un curso un poco atípico, aunque están dando todas las clases con muchísimo éxito de manera virtual en nuestra universidad?
Claro, pues mira, justo hoy lo pensaba, que al final todos hemos sido estudiantes, y jolín, ¿quién no recuerda su graduación? El colegio, gracias a Dios, tiene muy buena relación con todas las universidades, también con la Miguel Hernández. Creo que no se llegó, este año no se llegó a hacer el foro de empleo, creo que fue. Pues se tuvo que cancelar por el COVID, por lo tanto ahí ya...
Creo que era esa misma semana, sí, con este chicharro estuve esa semana hablando.
Sí, ya se perdió una toma de contacto en la que les en las que se les explica qué pueden hacer. Luego nosotros solemos acudir a la graduación también, que también es una toma de contacto, que en la que pues los colegiados te ven, pueden preguntarte. Y el congreso pues siempre es también otra toma de contacto. La verdad, yo lo que les quiero, el mensaje que les quiero dar, que es el mismo que les damos en sobre todo en el foro de empleo, es que aunque a veces y ahora cada vez hay menos contacto, ¿no? Porque la gente espera a alguien que esté, no es una inmobiliaria que te acompañe a venderte la casa, el colegio está ahí. Tienen dos administrativas fabulosas, fabulosas, de verdad, en horario prácticamente ininterrumpido. Y aunque todo hoy en día se hace online para que tú no te tengas que desplazar, cualquier duda, ¿cómo puedo trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para montarme una consulta? Tenemos convenios con un montón de empresas para empezar la consulta, con bancos con buenas condiciones para empezar a pedir un crédito para invertir en material o en una clínica. Tenemos formación, vamos a también a adaptarnos a la formación online, que yo creo que todos los que son estudiantes estos días se habrán visto desbordados porque había formación para aburrir. Y sobre todo tranquilidad, va a ser difícil y yo aprovecho el momento para dirigirme a todos aquellos futuros colegiados como estudiante que empezó a montar una consulta en plena crisis. Entonces, creo que es tener mucha paciencia. Yo siempre digo que al principio nunca puedes decir que no, tienes que coger todo el trabajo que puedas hacer. Es tiempo. Hay un compañero mío que siempre dice que si tienes dinero no necesitas tiempo porque puedes comprar ciertas cosas y si no lo tienes necesitas tiempo. Entonces, al principio, cuando uno no tiene tiempo, yo lo trasladaría al dinero, al conocimiento. Cuando no tienes conocimiento, necesitas mucho tiempo y, por lo tanto, el tiempo necesita paciencia. Y les pido paciencia, confianza en ellos mismos, porque van a encontrar en el colegio a muchísimos compañeros con los que aprender y que nos tienen ahí para cualquier duda, vía telefónica, vía mail, y en un futuro pues ya nos podremos ir viendo poco a poco cuando podamos reanudar las reuniones de más de 10 o 20.
La última, porque además sé que estás en la consulta y que tienes muchísimo trabajo y no podemos hacer esperar a los usuarios. ¿Qué consejo le daría a los usuarios del sector de la podología para que podamos ayudar en el mejor funcionamiento de vuestro trabajo?
¿A los usuarios, a los pacientes?
Sí, sí, desde la radio UMH, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir que vuestra labor en esta situación tan excepcional podamos hacerla más fácil?
Pues bueno, sobre todo venir a la consulta, pedir cita vía telefónica, venir a la consulta con mascarilla y ser muy puntual. Ni hay que venir 10 minutos antes ni 10 minutos después. Es muy importante porque nosotros estamos haciendo un sacrificio en tiempo y económico con material para evitar que nadie coincida en la sala de espera. Sobre todo, pues intentar, si has tenido algún síntoma, si ha tenido algún síntoma, ha estado con un posible positivo, comunicarlo, porque como hemos dicho, no tenemos medios de poder tener esta información. Mientras que en la sanidad pública tú cuando ves a un paciente tienes su historial, nosotros carecemos de esa información y sobre todo pues aprovechar el momento también de ayudar al colectivo, pues no dejando aplazando las visitas para mañana, sino pues ayudar también al compañero como si fuera una tienda de barrio a la que hay que ayudar a remontar económicamente. Hay que pensar que al final es una profesión sanitaria, pero es una profesión, es un trabajo. Y nosotros, aparte de que disfrutamos pues ayudando a los pacientes, esperamos también poderles ayudar a prevenir problemas, que no solo hay que ir cuando hay dolor, hay que ir también para prevenirlos.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a Maite García, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. Los micrófonos de Radio UMH a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por los consejos y por la gran labor que realizan en su día a día. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.